Minutos sobre las 9 de la mañana. Itxaso Atutxa, egunon.
Egunon.
El modelo es Escocia.
Escocia es un buen ejemplo, yo creo, y lo está demostrando lo que estamos viendo desde que el gobierno Cameron decidió, yo creo que de una forma muy valiente, además, dar ejemplo en Europa, ejemplo que espero que alguien algún día también reconozca en España, de lo que es posible en un país como Gran Bretaña, dentro de Europa. Nadie duda que sea un país además democrático y con una larga tradición democrática, y que después de haber hablado, acordado con el gobierno escocés, han decidido preguntar a los escoceses, y me parece que es un modelo muy, muy, muy interesante como ejemplo.
Ha llegado quizás el momento de que nosotros también presumamos de modelo, lo digo porque llevamos tantos años mirando a otros que a lo mejor el bueno puede ser el nuestro, ¿no?
Yo creo que el nuestro es importante porque sí que hemos conseguido que sea lo que nosotros hemos llamado siempre el modelo vasco. Es decir, no se trata tanto de imitar el modelo escocés, el quebecois en su momento o el catalán en este momento. Creo que las referencias sí son importantes en cualquier caso. No vivimos en un mundo completamente aislado, y ver lo que han hecho otros y qué ha sido positivo en sus procesos también es interesante. Y por eso nosotros estamos últimamente hablando más del modelo escocés, no en contra del modelo catalán, sino precisamente poniendo en valor ese acuerdo entre dos gobiernos para preguntar al pueblo, ¿no? Que en Cataluña no está siendo posible porque el gobierno español no solo lo rechaza, sino que Mariano Rajoy sigue hablando de prohibición.
¿Y en Cataluña internamente se han hecho bien las cosas?
Yo creo que los catalanes han decidido cómo hacerlas, y por eso hay que respetarlo. Cuando hablamos de modelo vasco, creo que lo importante es que nosotros y nosotras decidamos cuál es nuestra vía. Los catalanes lo han decidido ellos, lo han decidido incluso en el Parlamento con mayorías impresionantemente amplias. Por lo tanto, yo creo que hay que dejar a cada uno de los pueblos que vea cuál es su modelo, porque es verdad que las circunstancias son muy diferentes, y las circunstancias en Cataluña y en Euskadi, en cuanto a vertebración institucional, por ejemplo, capacidades competenciales, son diferentes, y eso también les ha llevado. Y otro tema también más allá de lo institucional, que es también quizás la cohesión social muy amplia en torno a este tema, es algo que nos diferencia a vascos y catalanes en este momento. Por lo tanto, está bien que cada uno actualice su manera y su forma, ¿no? Yo creo que primero hay que respetarlo, y segundo, yo creo que verlo incluso como algo muy positivo.
¿Ustedes advirtieron a los dirigentes de CiU de que esto podría acabar mal para ellos, tal y como iba?
No, evidentemente no. Yo creo que eso además ellos lo conocen mejor que nadie, y nosotros podemos tener una perspectiva desde fuera. Es verdad que nosotros ya veníamos de una experiencia anterior, después de todo aquello que se llamó el Plan Ibarretxe, la presentación en Madrid, el portazo que nos dieron en Madrid después del acuerdo amplio también en el Parlamento Vasco. Los catalanes conocían perfectamente esa historia, pero vuelvo a repetir que lo importante era que los catalanes estaban decidiendo ellos mismos cómo hacerlo, y era una mayoría, y sigue siendo una mayoría muy amplia, no solo política e institucional, que lo es en el Parlamento, pero también social, que creo que les avala la vía que ellos han tomado. Una vía muy difícil, evidentemente, incierta en este momento, porque a pocos días de la consulta no sabemos todavía qué va a pasar, ni siquiera si va a existir, aunque parece que el gobierno Más y también Convergencia, el otro día le oíamos a Josep Rull, siguen confirmando que existirá porque ellos cumplen su palabra, pero también hemos oído este fin de semana a Mariano Rajoy casi más duro que en los meses anteriores, ¿no?
¿En la actual Unión Europea caben las decisiones unilaterales?
Yo creo que tenemos que abogar siempre por decisiones bilaterales y consensuadas. Yo creo que esa es una máxima que el Partido Nacionalista Vasco siempre ha defendido. Pero también es verdad que viendo la actitud, yo diría que no solo distante, sino negativa, que en nuestro caso el gobierno español está adoptando sobre este tema, e incluso me atrevería a decir que el poco acompañamiento que el Partido Socialista, como gran fuerza también en el Estado, y además una fuerza progresista y de izquierdas, está teniendo también para con las situaciones en Cataluña y en Euskadi, hombre, yo abogaría más por vías de consenso y bilaterales que las de la unilateralidad, pero también digo que en el futuro, si esto sigue así, a lo mejor las vías unilaterales tendrán que tener alguna posibilidad, pero desde luego espero que ese momento no llegue.
¿Podría trazar el itinerario entonces de la vía vasca, del modelo vasco?
Yo creo que está ya trazado, y además ha comenzado ya su andadura. Creo que pasa por el Parlamento Vasco. Me parece importantísimo darle prioridad al trabajo en el Parlamento Vasco, porque es la sede en la que se debe seguir haciendo. Es verdad que los movimientos populares y sociales, más allá de lo que son los propios partidos políticos y la vida institucional, también son importantes. Ayudarán además a generar sensibilidades mayores, como que es la que antes intentaba comentar también sobre Cataluña, aquellos sitios tienen, pero yo creo que en este momento el trabajo en ponencia en el Parlamento debería de ser un primer paso importante. Se ha hecho otras veces también y hay trabajos anteriores que se van a recoger ahora, pero sería un paso importante, sobre todo también en ese camino que hablábamos ahora de bilateralidad en el futuro, ¿no? Y de integración máxima. A mí me gustaría que lo que decidiéramos vascos y vascas fuera con mayorías muy amplias y sobre todo aglutinando sensibilidades diferentes que en este país son obvias, existen y además creo que entre todos tenemos que hacer Euskadi.
¿Llevarlo al Parlamento es ralentizarlo?
No.
¿Dejar que se duerma?
No, en absoluto. Además, los plazos en el Parlamento también corren. El trabajo en el Parlamento tiene un calendario, hay un cronograma. No será el Partido Nacionalista Vasco quien ralentice una cuestión tan importante como para nosotros como el autogobierno y el cambio o la renovación en la arquitectura institucional de este país. No, en absoluto.
¿Pero prefieren que haya desenlace antes en Escocia y en Cataluña para ver qué pasa?
Escocia y Cataluña han decidido que sus plazos empiezan ahora. El nuestro empieza primero en el Parlamento, porque hay una parte, además, de ese camino que nosotros ya intentamos recorrer con el nuevo estatuto. Hay una modificación estatutaria que nosotros todavía no hemos hecho, que, por ejemplo, los catalanes sí han hecho, pese a después también los mazazos que han recibido. Pero es que a nosotros todavía nos queda también esa parte que hacer. Y eso hay que hacerlo en el Parlamento, intentando consensos. Parecen difíciles, evidentemente, no lo vamos a negar, pero hay que hacerlo en el Parlamento.
¿Animarían a que la ciudadanía se implicase de alguna manera a través de movilizaciones y de compromiso directo con el autogobierno?
Yo creo que es importantísimo. Aquí somos los ciudadanos y ciudadanas quienes tenemos que decir en un momento determinado y cada día con el ejercicio de nuestras capacidades, no solo políticas, sino también de movimientos sociales, lo que tenemos que hacer. Pero creo que no hay que obviar que después todo ese clamor que la ciudadanía pueda tener va a necesitar un reflejo en leyes, en actualización de esas necesidades, en la institucionalización del país. Por lo tanto, eso tiene que pasar por el Parlamento y tiene que pasar por el acompañamiento de los partidos políticos. Creo que entre todos se puede hacer.
Estamos pendientes de que el Lehendakari y el presidente del Gobierno mantengan una reunión que también ayude a aclarar un poco este panorama de cara al medio plazo. Mientras tanto, ¿el PNV consideraría un éxito político que se lograra completar el Estatuto de Guernica?
Claro, es que eso es una obviedad prácticamente, debería de estar completado. Lo que no es normal es que en el año 2014 estemos todavía con un estatuto no completado. Lo que pasa que al mismo tiempo también hay que recordar que el no haberlo completado, el no haber cerrado la aplicación total del estatuto, que por cierto en esa cuestión tienen tanta responsabilidad el PSOE como el Partido Popular, porque los dos han estado gobernando en España y han estado interfiriendo en ese sentido durante años, nos ha llevado también a un momento en el que lo que necesita este estatuto es una revisión ya y una modificación y una actualización, como han hecho todos los estatutos del Estado, excepto el nuestro.
¿Hay alguna gestión al respecto? Digo, para que lleguen nuevas competencias.
Están en la lista de peticiones y en la carta famosa que el Lehendakari envió a Mariano Rajoy. Hay además una petición expresa por parte del Parlamento Vasco también en ese sentido, como no puede ser de otra manera, porque es el Parlamento el que también se preocupa de ese tema. En cualquier caso, en este momento, ya le digo, tan importante es que esas competencias terminen de llegar. No son ya muchas realmente, pero nos ayudaría también a todos a que cuando a algunos se les llena la boca hablando ahora del Estatuto de Guernica, demostraran que de verdad creen en él, como creemos todos que ha sido un instrumento absolutamente fundamental y trascendental en el desarrollo de la situación y de la institucionalización que hoy en día tenemos en Euskadi. Creo que ha sido no solo imprescindible, sino absolutamente necesario. Pero estamos en el momento ya de que toca renovar y toca superar ese estatuto por actualizarlo simplemente.
¿Cuánto ayuda la estabilidad política a la economía? ¿Temen ustedes que este curso traiga, en fin, una cierta incertidumbre o posibles rupturas de acuerdos que tienen ustedes suscritos?
Yo espero que no, de verdad. La estabilidad es fundamental. Nosotros como partidos políticos, incluso los que tenemos responsabilidades institucionales, no tenemos mayor capacidad, por ejemplo, de creación de empleo directo, de mejoras puntuales en algunos asuntos económicos, pero sí tenemos capacidades de las instituciones, con políticas concretas, de ayudar a que la situación de confianza y de estabilidad general, desde cuestiones de fiscalidad hasta ayudas puntuales a las empresas, por ejemplo. den cobertura a que la mejora en la situación económica general del país sea una realidad. Y en eso es fundamental que haya acuerdo entre partidos políticos. Venimos diciéndolo mucho tiempo, lo dijo el Lehendakari Urkullu en cuanto fue elegido y en sus primeras apariciones ya y en sus primeras comparecencias ante el Parlamento. Era importante conseguir, teniendo en cuenta además la fragmentación política y los números en el Parlamento son los que son y las mayorías son las que son, hay una necesidad imperiosa de llegar a acuerdos. Pero incluso donde no hace falta que los números hagan otro tipo de mayorías, lo hemos demostrado en Vizcaya como Partido Nacionalista Vasco, que es donde tenemos también responsabilidades de gobierno, no necesitando a veces la participación de otros partidos para conseguir una mayoría en juntas generales o en el Ayuntamiento de Bilbao, donde tenemos mayoría absoluta, nosotros hemos intentado y hemos conseguido llegar a consensos con otros partidos. Le debemos a la sociedad, le debemos al tejido empresarial de este país, a los comerciantes, a los autónomos, a todas aquellas personas que cada día con su esfuerzo hacen que la economía de este país mejore, les debemos un mínimo de consenso institucional entre todos los partidos para avanzar. Y eso depende solo de nosotros.
¿Ha hablado con Idoia Mendia o han hablado con los dirigentes que se van a hacer cargo del PSE a partir de ahora? ¿Temen que puedan dar por amortizado el pacto que tienen?
Yo me he encontrado con ellos 2 días en fiestas de Bilbao, pero no hemos tenido oportunidad todavía de hacer reuniones. En cualquier caso, yo creo que la relación es buena y yo estoy convencida de que el Partido Socialista de Euskadi, que es un partido primero con una historia tan larga como la nuestra, que conoce lo que es la responsabilidad institucional, de verdad sea responsable. Creo que lo demostraron el año pasado cuando llegamos con ellos a un acuerdo en el Parlamento Vasco y después en Juntas Generales de Vizcaya, por ejemplo, también en el Ayuntamiento de Bilbao, de cara a conseguir lo que ya entonces llamábamos también estabilidad institucional, igual que lo estamos haciendo ahora. Ellos participaron en esa elaboración de presupuestos en los diferentes territorios, que son la base de esa estabilidad también, y lo hicimos conjuntamente pensando en futuro, no solamente en aquel año. No era un acuerdo cortoplacista, que era algo también que en su momento quisimos dejar claro. Nosotros seguimos manteniéndolo y yo espero que el Partido Socialista de Euskadi sea coherente y de verdad se siga manteniendo en buena sintonía con nosotros y con el resto de los partidos en aras a esta estabilidad.
¿Pero qué pasaría si rompen el pacto?
Bueno, también se comenta que como estamos en año preelectoral, es un año difícil para llegar a acuerdos, ¿no? Que es algo que yo creo que tenemos que intentar sacar de la dialéctica habitual entre los partidos políticos. En el año preelectoral, que es verdad que estamos ya en él, las cosas no cambian, las necesidades no cambian. La situación económica no está esperando a que haya elecciones o no haya elecciones. Sabemos que hay elecciones el 24 de mayo del 2014 desde hace 3 años. Y la situación económica mejora o no, las necesidades de cada día de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi no depende de las elecciones del año que viene. Por lo tanto, es responsabilidad de los partidos políticos olvidarnos de que estamos en el año preelectoral y ver cuáles son las necesidades. Yo ahí de verdad espero que la responsabilidad de todo el mundo nos lleve a olvidarnos un poco de que estamos en precampaña un año antes.
Uh-huh. ¿Le preocupa que la reforma de la ley electoral vaya a beneficiar a Bildu, como dice el gobierno de España?
No, me preocupa que la reforma se haga de esta manera, aplicando una vez más el rodillo. El tener mayoría absoluta no justifica el que se tomen algún tipo de decisiones tan trascendentales como estas. Ellos están intentando ahora cubrir este rodillazo que van a dar, diciendo que bueno, nos van a llamar a todos los partidos políticos a intentar consensuar algo, pero ya empiezan diciendo también que consensúen o no con más partidos políticos, la reforma la van a aplicar. Por lo tanto, no sé si de verdad invitan a alguien a que se vaya a las reuniones cuando de salida ya te están diciendo esto, ¿no? No me importa a quién beneficie, creo que son las maneras, es el problema, es el concepto, la forma de hacer una vez más del Partido Popular.
Porque la letra de la ley podría ser compartida por el PNV.
Yo creo que eso merecería más discusión, porque hay que ver después cómo es la aplicación también. Por ejemplo, cuando hablan del 40%, si es que en Euskadi prácticamente no hay ningún municipio en el que alguien consiga el 40% de los votos, por lo tanto, en ese sentido no nos afectaría. Me importa más saber cómo es el día después, cómo es la representatividad de esos partidos, por ejemplo, que no gobernando sí tienen que tener una voz en los municipios. Nadie entendería en Euskadi, por lo menos, imagino que tampoco en el resto del Estado, pero desde luego en Euskadi, por cómo es de viva y activa la política municipal, que las mayorías se configuraran de una forma tan abrupta, ¿no? Uh-huh. Yo creo que habría mucho que hablar.
¿Las elecciones del año que viene van a traer movimientos electorales importantes o las cosas se van a quedar más o menos como están?
Hombre, yo espero realmente que traiga movimientos electorales importantes, porque espero que el Partido Nacionalista Vasco sea primera fuerza también en Guipúzcoa y en Álava, o sea que me encantaría que hubiera cierto terremoto. Espero que además se mantengan en Vizcaya o mejoren un poquito, o sea que tengo
aparte
un poco
de esa
para
carta,
todo.
Los Reyes Magos.
Aparte de esa carta, que lo vamos a intentar. Aparte de esa carta, yo creo que los grandes cambios van a venir sobre todo por cómo quede la correlación de fuerzas con respecto a los datos que consigan o los votos que consigan el Partido Socialista y Partido Popular, que si lo que a todos nos va apareciendo en las encuestas que vamos haciendo poquito a poco, esa caída casi constante de los dos, y por lo que vemos, tenemos muy pocos datos realmente todavía, pero del ascenso, por ejemplo, yo lo que conozco más directamente de Podemos en algunos municipios importantes de Vizcaya, sí que podría alterar, quizás no tanto a nivel de territorio, pero desde luego sí en algunos municipios el nuevo mapa. Tampoco creo que de una manera espectacular, creo que por ahora, por lo que vemos también en las encuestas, va a seguir pivotando seguramente entre Partido Nacionalista Vasco y Bildu de una forma, creo que cada vez más pronunciada.
Uh-huh. ¿Les preocupa que el Partido Popular se oponga a la ley municipal?
Nos sorprende porque la ley municipal ha sido lo que ahora tenemos como borrador es el fruto de un trabajo larguísimo de muchísimos meses con todos los partidos políticos y además con las instituciones donde gobiernan los diferentes partidos políticos, incluso el Partido Socialista, que no tiene representación institucional ni en las diputaciones ni en los ayuntamientos principales del país, a través de sus representantes en Eudel también ha participado. Bildu ya había mostrado también su acuerdo. La Diputación de Álava, que ahora parece tan sorprendida y le parece tan negativo y además nos está acusando de terminar con la foralidad en este país, a nosotros al PNV, ha participado, ha presentado alegaciones y además estaba ya de acuerdo con el texto final. Lo estaba la Diputación de Álava y lo estaba la propia Laura Garrido, que ha participado en estas negociaciones. Por lo tanto, si creo que algo tenía bueno esta ley es que después de estos 30 años en los que no hemos tenido ley municipal en Euskadi, por diferentes razones, había una ley con un consenso, yo creo que inusitado.
Sin el PP se aprueba también.
Habría mayoría, pero no, o nos explican más claramente por qué no están de acuerdo ahora con lo que sí estaban de acuerdo en junio, o no lo vamos a entender, pero es que no tiene ninguna razón de ser.
¿En junio estaban de acuerdo?
Estaban de acuerdo.
¿Estaba pactado?
Estaba acordado, sí, sí. Ahí habían presentado ya sus alegaciones y estaban aceptadas. Por lo tanto, no sé qué ha pasado este verano en el PP.
Uh-huh. Hay unas declaraciones, yo no las he podido escuchar, pero me han pasado la transcripción y creo que son destacables, y voy a aprovechar para preguntarle también por ellas, señora Tucha, de Javier de Andrés esta misma mañana en Radio Vitoria, tienen que ver con la renta de garantía de ingresos. Ha dicho, la sociedad vasca y alavesa son conscientes de que la política que se ha seguido con la renta de garantía de ingresos y los inmigrantes no es la necesaria. Es el momento de replantearse la renta de garantía de ingresos porque no está logrando la integración de estas personas. Otra vez, un dirigente del Partido Popular, renta de garantía de ingresos, inmigrantes, integración.
Nos vuelve a mostrar dónde quieren pescar votos los del Partido Popular en el País Vasco. Creo que el Partido Popular en el País Vasco, que tiene un problema interno, yo creo, todavía serio, de unión entre ellos mismos, entre los propios dirigentes, después de la última elección de su ejecutiva vasca, que está dejando entrever que sigue sin generar unas simpatías mínimas con la población en Euskadi, se está preocupando ahora de conseguir votos en caladeros que generan odio, que generan posiciones de rechazo ante gente que ha venido a vivir y a trabajar a Euskadi, sin tener además datos objetivos que demuestren algunas de las acusaciones tan graves que están haciendo, como hizo el propio alcalde Maroto. Desde luego creo que o plantean algo realmente serio a ese respecto, o desde luego no vamos a entrar ni siquiera a responder a cuestiones o a planteamientos de este tipo que ellos hagan. Me parece no solo absurdo, sino burdo y desde luego fuera de sentido. Siguen teniendo que referirse a temas como la inmigración para tener una identidad propia como partido. Se lo deberían de hacer revisar.
¿En qué caladero ha dicho usted que quieren pescar?
En aquel que genera, sobre todo, o aquel que seguramente siente cierto rechazo o cierto miedo ante gente que pueda venir a Euskadi, inmigrantes, porque siguen todavía con aquel fantasma de vienen a quitarnos el trabajo, etcétera.
¿Eso es xenofobia?
Etcétera. Yo creo que sí, absolutamente. Absolutamente. Y creo que la RGI y otro tipo de acciones y de medidas que en Euskadi, por cierto, fueron pioneras dentro del Estado, han demostrado que tenemos una sociedad, por cierto, porque la RGI la reciben también vascos y vascas que han nacido en Arrigorriaga, en Legazpi o en Gasteiz, y a lo mejor eso les parece a ellos más adecuado, pero han supuesto también que tengamos una sociedad en este momento que en momentos y en época de crisis durísima haya sido un poquito más justa con aquellos que realmente estaban en situaciones muy difíciles. Creo que lo que habría que hacer es seguir viendo cómo somos capaces de ser solidarios en esta sociedad y no tanto de generar odios y xenofobias.
¿Lo de los batxoquis acaba en los tribunales, lo que ha dicho el PP sobre los batxoquis, o se acaba con el mes de agosto como una serpiente de verano?
Bueno, deberían haber acabado en los tribunales por su parte, ¿no? Porque si de verdad tenían algo de qué acusarnos, más allá de que el señor Semper llegó a decir que, hombre, no tenía ninguna prueba, pero a él le habían llegado sus rumurrus. Bien. Después de esa desfachatez absoluta por parte del señor Semper, yo creo que si ellos no han acudido hasta ahora a los tribunales es porque tampoco tenían pruebas de nada. No tenemos nada que esconder, no tenemos nada de lo que avergonzarnos. Ha sido muy, muy duro para mucha de nuestra gente, gente mayor que todavía guarda en pequeñas carpetas en su casa esos resguardos del poquito dinero que en su momento pudieron poner, que en algunos casos era un esfuerzo personal espectacular. Y ha habido gente que ha tenido lágrimas en los ojos, porque cuando te tocan algo tan sagrado como tu honradez, realmente es muy duro. Pero yo espero que esto haya sido solo una serpiente de verano por parte de ellos, aunque vemos que cada verano les vuelve a surgir. Entonces no sabemos si es una urticaria de verano que tiene el PP ya en el ADN. Espero que el año que viene ya no estén en estas.
¿Le ha convencido ya Ibone Bengoechea para que sea la candidata en Bilbao?
Pues estuve con ella el otro día en fiestas, pero la verdad es que no hemos hablado de nada. No sé quién tiene que ser el candidato o candidata. Estamos en ello.
Todavía no está decidido.
No está decidido. Tenemos un mes hasta el 7 de octubre.
Oiga, ¿el Mundo Basket y su organización es el modelo PNV?
Es el modelo Bilbao-Vizcaya y Euskadi, yo creo. Ayer pude asistir al partido de Turquía a Estados Unidos. Yo soy muy aficionada además al básquet, siempre lo he reconocido. Y creo que es el modelo que Euskadi habitualmente está aplicando también en otras cuestiones, ¿no? De capacidad de organización y de... Si algo era importante ayer, era aparte de que el partido podía ser más o menos interesante, aunque no fue bueno, era ver que un evento deportivo de esa magnitud primero se podía organizar en Euskadi, concretamente esta vez en Bilbao, pero otra vez puede ser en otra de las capitales, se puede organizar en Euskadi, se puede organizar con garantías, que además puede ser un motivo más para que la economía de una zona se pueda seguir moviendo y para que Euskadi vuelva a estar en el mapa.
¿Los comerciantes tenían que haber abierto?
Yo creo que eso tenemos que llegar a acordarlo entre comerciantes, gobierno vasco y ayuntamientos. Yo creo que no hay que obligar a nadie, tiene que surgir de ellos. Yo lo dejaría en sus manos.
Pues Itxaso Atutxa, le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana. Es que recasco.